Números para ser aprobado en el Congreso de los Diputados no dan. Sin embargo, como ha desvelado esta semana el diputado del BNG, Néstor Rego, Sánchez no tenía pensado pasar por la Cámara Baja para aprobar este incremento, algo que no ha gustado al Partido Popular, que no descarta llevar a los tribunales al presidente del Gobierno, Maribel Sánchez.
Feijóo tiene claro que las alternativas que barajan en Moncloa son fraude de ley y ellos no quieren ser cómplices de esa irregularidad, porque Pedro Sánchez, añade el presidente del Partido Popular, no tiene legitimidad para cambiar los presupuestos de cada ministerio o para pedir créditos que tendremos que pagar los españoles durante las próximas décadas sin que se pronuncien el resto de partidos políticos en el Parlamento.
Esos recortes en cada ministerio y ese fondo de contingencia, buscar ese dinero para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin dotar de autorización legal para gastos de los siguientes años, es un fraude de ley.
Y anuncia que tomará las medidas necesarias para evitarlo. Incluirá recurrir a los tribunales españoles y europeos, a la espera de conocer qué paso está dispuesto a dar Pedro Sánchez y si acaba saltándose las reglas fiscales cuando tenga que presentar ese presupuesto de España en defensa que nos exigen desde la OTAN y que asume la Unión Europea en su conjunto.
Todo esto tiene lugar cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, un encuentro que ha servido para renovar el compromiso de España con Ucrania y con el adiestramiento de las Fuerzas Armadas ucranianas en nuestro país. Actualmente ya se han formado más de 7.000 soldados. Robles ha reafirmado su compromiso con el país, con Ucrania, y ha defendido el aumento del presupuesto en defensa.
Las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo, trabajar por la paz. Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentística, es invertir en la seguridad, en la paz.
Este encuentro llega en un momento clave, precisamente cuando parece que el alto al fuego está cada vez más cerca. Estados Unidos y Ucrania ya han negociado los términos y ahora la pelota está en el tejado de Rusia. Vladimir Putin ha subrayado que la idea es correcta y que está a favor, pero con condiciones. ¿Cómo se usarán estos 30 días? Para continuar la movilización forzada en Ucrania, ha fijado, o mejor dicho, se preguntaba el presidente ruso. Las miradas ahora están puestas en la anunciada llamada que va a tener Vladimir Putin con Donald Trump, un Trump que ha comparecido hace unos minutos y ha prometido acabar con 4 años de corrupción, persecución política y rendición ante los criminales, ha subrayado el presidente norteamericano. Y también buenas noticias precisamente para Trump, ya que el Senado ha aprobado la propuesta republicana de financiación provisional y ha evitado el cierre del gobierno.
On this vote, the yeas are 62. The nays are 38.
Este es el momento en el que daban a conocer los resultados. 62 votos a favor y 38 en contra. Varios senadores demócratas han votado a favor de este proyecto de ley de financiación que contiene serios recortes y el cierre que podría traer el despido de cientos de empleados federales. Pero lo más importante, mantiene abierto el gobierno hasta septiembre, que será cuando se discuta este proyecto del próximo año fiscal. Más noticias. Se cumplen 5 años desde que se decretase el estado de alarma por la COVID-19. Ese 14 de marzo del año 2020, todos nos vimos obligados a quedarnos en nuestra casa durante 3 meses. A algunos les tocó estar al pie del cañón y continuar trabajando. Ese ha sido el caso de Sonia Saboya. Era enfermera en la UCI durante esos días.
En aquella UCI siempre, y si nos remitimos al COVID, eso era, Ángel, quedarte sin sudarios. El mes de abril del 2020, la primera semana, se morían a razón de 1.000 personas diarias. 1.000 personas diarias. Yo todavía, de verdad, que no me lo creo. No había sitio en el velatorio que tenemos en el hospital. No había sudarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las Palmas consigue el empate en casa contra el Alavés, Silvia Ramos.
El Alavés, que contaba con una ventaja de 2 goles, se cruzó con Las Palmas, que logró empatar a 2 en los últimos minutos del encuentro, rascando un punto en Gran Canaria. A pesar del empate, el Alavés consigue salir momentáneamente del descenso. Estas son las palabras de Fabio Silva sobre el arbitraje.
Las normas, si es al revés, el árbitro la pita siempre falta cuando salto algo. Para el revés nos cuesta un poco marcar falta, pero ya estoy acostumbrado. Creo que lo que tengo que hacer es pelear, seguir peleando, dar trabajo a los centrales, que creo que doy mucho trabajo a ellos, que en el final salen un poco cansados, dice bueno, y ya seguir así.
El Real Madrid, segundo clasificado en la Liga, visita hoy la Cerámica para enfrentarse al Villarreal a las 6:30. En cuanto a las bajas, Mendy se une a la lista de lesionados de Ancelotti. Vinicius entra en la convocatoria pese a no haber entrenado por molestias musculares. En el resto de la jornada, el Valladolid recibe al Celta, el Mallorca al Español y la jornada se cierra con el Girona-Valencia. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega hoy sobre las 11:30 de la mañana la semifinal de Indian Wells contra el británico Jack Draper.
Sigues ahora en la mejor compañía, en Poniendo las Calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias importantes que nos demuestran que a pesar de todo la vida es muy importante y merece la pena. Y hay un dato que me llama mucho la atención. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, por cierto, que luego dice, oye, ¿quién es este que habla por la noche? Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres ponedor. Y resulta que el Índice de Desarrollo Humano de la ONU pues ha revelado un dato bastante preocupante, y es que de los 20 países más desfavorecidos del mundo, 19 están en el África subsahariana. Claro, en países como Malí, donde el 80% de la población es joven, la falta de empleo y actividad económica pues dificulta cualquier avance. Y en Chad, por ejemplo, además de la pobreza, el terrorismo de Boko Haram pues agrava la situación, mientras los misioneros trabajan para ayudar a las víctimas y rescatar a quienes intentan salir de todo ese infierno. Por otro lado está también Kinshasa, que es la capital de la República Democrática de Congo, con 20 millones de habitantes, que además está enfrentando una crisis de corrupción y una explosión demográfica alarmante, con cada mujer teniendo entre 8 y 10 hijos, y se estima que en el país podría superar los 170 millones de habitantes en el año 2050. Sin embargo, en todos estos lugares hay un punto en común, que es la labor de Manos Unidas, cuyo principal objetivo, según su presidenta Cecilia Pilar García, es acabar con la pobreza.
Nosotros estamos convencidas de que sí. Desde nuestra mano de fundadora estamos convencidas de que eso era una cosa posible, pero desde luego cuesta mucho trabajo, porque fíjate que nosotros, que ponemos en marcha, como tú has dicho, 500 y pico proyectos de desarrollo para acabar con ella y con la desigualdad, que es la causa fundamental del hambre y de la pobreza, y ayudamos a más de 1.600.000 personas y sus familias, pues aunque hemos conseguido cosas, todavía queda muchísimo por hacer, o sea que tenemos que ponernos todos manos a la obra.
Es verdad que hay dos datos que son realmente sorprendentes. El primero es que más del 70% de la población mundial hace frente a una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza. Mientras que el segundo pues está indicando que las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Bueno, pues Cecilia Pilar insiste en que la importancia de todo esto es acabar con las desigualdades.
Terrible, o sea, porque desigualdades habrá siempre, pero esas brutales desigualdades que existen ahora no se pueden aceptar de ninguna de las maneras. Y hemos de acabar con ella, pero hemos de ponernos, como te digo, porque es que es difícil, no digo que sea una cosa sencilla ni fácil, pero que tenemos que poner todos los medios para poder acabar con ella. Porque pequeñas desigualdades, como te digo, va a haber siempre, pero esas brutales desigualdades que hay ahora son completamente insoportables.
Bueno, pues para ella es fundamental evitar la cultura del descarte a favor de una cultura inclusiva. Es fundamental poner a los más pobres los primeros.
Bueno, acabar con la cultura del descarte, de la que nos habla también el Papa Francisco, es que tenemos que ir hacia una cultura inclusiva en donde pongamos a los más vulnerables precisamente dentro de lo que es la estructura económica de cualquier país, para que también ellos sean capaces de salir de esa pobreza en el que están inmersos. O sea, que es un camino que tenemos que recorrer todos juntos, incluyendo a los más vulnerables los primeros.
Estamos hablando de cifras que demuestran que a pesar de lo que, bueno, de todo lo que el mundo piensa, la desigualdad en el mundo sigue creciendo. Una de las últimas campañas de Manos Unidas quiere poner precisamente el foco en todo eso, en la desigualdad, manifestada en la falta de oportunidades para los más vulnerables. Pilar asegura que como familia humana nos tenemos que ayudar los unos a los otros.
Claro, efectivamente, o sea, da igual el color y donde vivas, pero aquí somos todos, formamos parte de una misma humanidad. Y como fraternidad que somos de humanos, pues estés aquí o en Senegal o en Sierra Leona o en el Congo, son personas a las que tienes que cuidar porque forman parte de tu familia humana grande.
El objetivo final es conseguir que la riqueza mundial se ponga al servicio del resto del mundo, Para que te hagas una idea del trabajo que lleva a cabo Manos Unidas, ahora mismo se encuentra presente en 51 países de todo el mundo, desarrollando más de 550 proyectos con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables. Bueno, pues en la página web de la ONG podemos ver cómo van los proyectos y las formas de colaborar.
Bueno, pues en la web de Manos, o sea, para apoyar proyectos de desarrollo de Manos Unidas, yendo a la web de Manos Unidas tenemos todas las fórmulas de colaboración, o sea que es una forma muy fácil. Luego también hay otra fórmula que es concienciándonos de la falta que hace, o sea, de que todo está conectado y lo que hagamos aquí repercute allí y lo que hagan allí repercute aquí, aunque esté a miles de millones de kilómetros.
Claro, y esto es muy interesante. Cecilia asegura que cada ayuda que se aporte puede ir destinada a cualquiera de los proyectos que tengan en África. Pero lo más importante es que con ellos, los donantes se aseguran de que el dinero llega íntegro a los necesitados.
Es una garantía, ¿verdad? Es que la solvencia de Manos Unidas está garantizada. Nosotros pasamos auditoría todos los años. Llega absolutamente, porque el 90% de los fondos llegan. O sea, tenemos una estructura muy pequeña, no tenemos a nadie en terreno, con lo cual nosotros no gastamos dinero en cooperación en terreno. Con lo cual, el 90% del dinero que la generosidad del pueblo español da a Manos Unidas, tengan la seguridad de que llega al proyecto que ellos quieran apoyar.
Y lamenta que en el siglo XXI 1.200 millones de personas vivan en pobreza extrema en 110 países, principalmente en África. Y el objetivo es disminuir al menos un 40% y se espera que con esfuerzo se pueda lograr. Ojalá podamos conseguirlo, en nuestra mano está.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, es verdad que en este programa nos gusta mucho hacer comunidad, hacer piña con los más pequeños. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque siempre hemos reclamado que hay que proteger a los pueblos, hay que darles apoyo para que no mueran. Hemos descubierto en este programa que hay proyectos universitarios que buscan soluciones creativas para abordar el problema de la despoblación rural. Y ahora, por ejemplo, vamos a avanzar con la Universidad de Burgos, que tiene en marcha un proyecto maravilloso. Es una iniciativa llamada Rural Star. Es un proyecto muy joven que busca, con la innovación y la ciencia, hacer frente a la despoblación. Y para que nos cuenten más, tenemos con nosotros en Poniendo las Calles a Sara Azcona. Ella es profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología y doctora en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Y también es coordinadora de esta iniciativa. ¡Qué barbaridad de cargos! Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, qué cantidad de cosas. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues esta iniciativa nace hace aproximadamente año y medio. Una vez que yo ya planteo mi tesis y sé por dónde queremos ir, pues bueno, se me ocurre la idea, como yo he trabajado 10 años en desarrollo rural, de pedir una subvención y entonces vincular a una serie de ayuntamientos. Con lo cual, bueno, pues hablamos con uno de los ayuntamientos, con Huerta de Rey, y accedió a la iniciativa. Entonces tuvimos la suerte que en el Ministerio de Transición Ecológica nos aprobaron la subvención, aunque nos redujeron un poquito el presupuesto, y bueno, pues pusimos en marcha el proyecto en enero de 2024.
Porque además he leído vuestra propuesta, me ha llamado muchísimo la atención, y es una aplicación que digo, pero esto es maravilloso, la matriz de Eisenhower. Claro, todo esto es para, digamos, la solución de los problemas a los que se enfrentan los pueblos que sufren esta despoblación. Y aquí admiramos mucho a los pueblos de España, ¿qué quieres que te diga, Sara? Pero, ¿me puedes explicar cómo funciona todo esto? Porque a mí me suena muy bien.
Pues, a ver, es un poco en lo que se va a basar un poco mi tesis. Entonces, lo que busco es realizar un sistema que pueda medir realmente de una forma innovadora pues el análisis de reto demográfico. Entonces, lo que se basa realmente esto es en utilizar una serie de indicadores que me cuantifiquen. Al final, la metodología va a ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero sobre todo lo que busco es la parte cuantitativa con esta matriz para luego priorizar de forma cualitativa cuáles son las actuaciones más urgentes que necesita un municipio y cuáles son menos urgentes. Es decir, lo que hace es priorizar ante todo y decir, vale, en este municipio, si queremos luchar contra el reto demográfico, necesitamos primero incidir en estas temáticas. Eso es un poco la base de la metodología. Complicado, pero se puede.
Hombre, yo te lo tengo que preguntar. Tú aquí me podrías explicar cuáles son las líneas en las que trabaja este proyecto, por favor.
Claro. Bueno, a ver, realmente tenemos cinco actuaciones, cinco líneas que presentamos en la subvención. La primera, todas ellas tienen así como nombres muy, muy llamativos, vamos a llamarlo así. La primera se llama Sistema Tipificado de Actuación Resiliente. Realmente es conocer qué hay en el territorio, qué se ha trabajado hasta ahora, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es decir, tener una radiografía perfecta del territorio. La segunda línea de actuación la hemos denominado pues investigación de nuevas necesidades y oportunidades en reto demográfico. Lo que se pretende es mirar de cara a futuro. Es decir, si en la primera ya sabemos lo que hay y lo que ha habido en el pasado, esta segunda quiere mirar hacia futuro y decir, vale, en este pueblo, porque cada realidad de cada municipio es distinta, entonces en este en concreto sabemos que tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, tiene estas oportunidades, con lo cual de cara a futuro podemos potencializar esto. Una tercera, ya sabiendo lo que ha habido en el pasado y lo que podemos prever para futuro, la tercera ya sería la que denominamos testa rural, que es bueno, pues un territorio emprendedor donde vamos a implementar una serie de proyectos piloto para ver si funcionan o no funcionan las líneas estratégicas que hemos marcado en la línea anterior. Y luego ya la actuación cuarta sería replicar todo esto, es decir, ¿qué hemos obtenido? ¿Los resultados han sido buenos, malos, regulares? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué ha funcionado y se puede llevar a otros municipios? Es decir, hacer un intercambio de experiencia. Y la última línea ya sería pues un poco coordinar el proyecto, ver un poco un control de calidad, si nos hemos ajustado en tiempo, en forma, en dinero incluso. Un poco ese es el eje vertebral de Rural Stars.
Claro, aquí me ha llamado muchísimo la atención, Sara, los proyectos piloto. Estos son bastante alucinantes. Cuéntame, por favor, algún ejemplo de todo esto para pasar de la teoría a la práctica, porque seguro que esto ha avanzado una barbaridad.
Sí, pues concretamente, bueno, nos faltan de hacer dos mesas de diálogo participativo en dos pueblos. Pero como en el resto ya lo hemos hecho y más o menos estamos redactando un poco lo que vienen a ser las líneas estratégicas de esos proyectos piloto, sí que te puedo avanzar que, bueno, pues una de las líneas, por ejemplo, sería sumidero de carbono de emisiones de CO2. ¿Qué se haría aquí? Aprovechar esos servicios ecosistémicos que se están prestando ya en los municipios, es decir, la naturaleza se conserva en los pueblos, lo han estado haciendo durante muchos años, lo han estado manteniendo y el resto de población, por decir así, nos hemos estado beneficiando de esos cuidados que el medio rural ha realizado de toda la naturaleza. Entonces, bueno, desde hace ya unos años en Europa se está midiendo pues ese carbono que los montes, los bosques, están absorbiendo. Entonces, bueno, pues se le está dando ya una cantidad económica a esos municipios por la cantidad de masa forestal que tienen y el CO2 que se supone que están fijando y están, bueno, pues quitando de la atmósfera para evitar un poco el cambio climático. No. Entonces, pues bueno, pues lo que se hace es cuantificar estos servicios ecosistémicos, cuánto están beneficiando a toda la población y se les da a cambio pues un montante económico. Esa sería, por ejemplo, una de las ideas de proyecto piloto que, de hecho, lo ha promovido, por ejemplo, el alcalde de Sargentes de la Lora y ha sido el primer municipio en toda España que lo ha puesto en juego. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un municipio? Tiene que haber reforestado determinadas hectáreas. Con esas hectáreas se cuantifican si el crecimiento de los árboles es suficiente y luego ya se ponderan. Otro ejemplo de proyecto piloto pues serían las cooperativas energéticas. Una cooperativa energética al final se está viendo que benefician mucho a las poblaciones y no solo a las poblaciones sino también al tejido social de ese municipio. Al final, una cooperativa significa que todos los vecinos tienen un objetivo común, están a una, y en este caso puede ser tanto energético como en otro sector, véase el educativo o véase el turístico. Entonces, el formar cooperativas también en los municipios también es otra de nuestras posibles estrategias, claro, que estamos viendo en los municipios que participan en Rural Start. Estamos concretando en estos municipios, en otros pueden ser otros, vaya.
Me parece curioso. Entiendo que el papel de la universidad entonces es, en este caso, digamos, es cuantificar con esos proyectos si se están cumpliendo los objetivos de tener un X volumen forestal y así esos pueblos entonces destinarles una cuantía económica para ayudarles, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Eso sería en ese proyecto piloto en concreto. La universidad realmente lo que hace en el proyecto no solo es ese proyecto en sí, sino es dinamizar e identificar cualquier proyecto piloto que pueda ser ejecutado en beneficio de reto demográfico en cualquier ayuntamiento. Sí. Entonces, nosotros estaríamos detrás de cualquier proyecto piloto que esté en la lucha contra reto demográfico, vaya.
Ya. ¿Y a cuántos municipios estáis ayudando y sobre todo en qué forma?
Ayuntamientos son 9. En total, pertenecen a distintas provincias. Dentro de Castilla y León estaríamos trabajando con, bueno, en la provincia de Burgos, Palencia y de Segovia. Y luego también estamos trabajando en Aragón, en 3 municipios que pertenecen a Zaragoza 2 y otro a Huesca. Entonces, si contáramos en total pedanías, etcétera, tendríamos 20 poblaciones.
Uh-huh. Yo tengo entendido, me puedes corregir, Sara, si hay algún dato que no esté correcto, pero tengo entendido que tiene una duración de unos 2 años y en ese tiempo habéis conseguido resultados. No tengo ni idea si esto es así o no.
Ahora mismo estamos a mitad de proyecto. Vale. Es decir, el proyecto tiene durabilidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, nos encontramos dentro de las 5 líneas de actuación que antes hemos estado comentando. Estamos justo antes de implementar la tercera. La tercera es la de los proyectos piloto que ya estamos definiendo, con lo cual estamos ahí a mitad de camino. De momento tenemos un informe diagnóstico de lo que tenemos en el territorio, de qué hemos conseguido. Uh-huh. Hemos conformado una serie de héroes sociales que les hemos denominado así, pues a esas personas que son clave en los pueblos para ayudar a su desarrollo. Hemos realizado un montón de mesas de diálogo participativo con actores locales del territorio, bien sean representantes de asociaciones, emprendedores, administraciones locales, evidente, y toda aquella persona que pueda ser relevante, pues como los héroes sociales antes mencionados. Y bueno, pues sí que esperamos a partir de ahora ejecutar estos proyectos piloto para que sean terminados en junio o julio de este año, y poder ver en la época veraniega, que es cuando más población suele haber en estos municipios, el dinamismo que han generado, evaluar un poco los resultados y empezar a hacer la difusión y ese intercambio de experiencias con otros municipios. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un poco la parte de trabajo de campo, por decir así, y ahora nos toca la implementación ya con las medidas que creemos que van a ser las eficientes para luchar contra el reto demográfico.
Joder, qué interesante. Ya prácticamente para finalizar, Sara, ¿crees que son importantes realmente las universidades para verbalizar e intentar, digo desde la academia, proponer soluciones que sean teóricas y prácticas al problema?
Son importantes, pero somos dinamizadoras. Al final. Yo creo que lo importante es la población. Si la población de un pueblo está unida, tiene un tejido social fuerte y tiene ese compromiso con su municipio, se consigue mucho más que no en un pueblo que no haya este tejido social y por mucho que vaya a la universidad, no va a lograr esto. Entonces, yo para mí uno de los pasos, siempre lo digo, es fortalecer el tejido social. Una vez ya que ese tejido social es potente, ya se puede trabajar e implementar cualquier otra medida. Entonces, la universidad, por eso te digo que es dinamizadora, puede traer el conocimiento hasta el terreno, pero el terreno tiene que estar también preparado para implementar y para luego ser un sostenedor de ese conocimiento. Es decir, en algún momento la universidad desaparecerá del territorio en Rural Start. Y esos proyectos tendrán que tener sostenibilidad temporal. Entonces, la población e incluso la administración local es la que tiene que estar preparada para darle ese mantenimiento temporal.
Temporal, claro, te entiendo perfectamente. Pues Arazcana, no te quito ni un minuto más, estás aquí poniendo las calles como una ponedora más. Alucinante el trabajo que tienes entre manos y sobre todo tu bagaje profesional. Sara Azcona es profesora de educación secundaria de biología y geología. Además es doctorada en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Muchísimas gracias por el madrugón y por darnos tu tiempo, que eso vale mucho.
Pues buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora nos tenemos que meter en la sección de historia. Vamos a tratar además un tema exótico, por decirlo de algún modo. Nuestro colaborador, José Luis Corral, que es escritor y catedrático en Historia Medieval, nos va a llevar hasta el año 1614, cuando se creó la Embajada de Japón en Sevilla. Todo esto después de un viaje costoso, desde la costa nororiental de Japón hasta Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás?
Buenos días. Vea, encantado de estar una vez más en Copa Noche.
Oye, José Luis, cuéntanos, ¿cómo fue el encuentro este España-Japón?
Bueno, como sabemos todos muy bien, España atravesó el Atlántico a finales del siglo XV con Cristóbal Colón, en esa expedición de las Tres Calaveras, y se encontró con que entre Europa y Asia había un continente que era prácticamente desconocido para los europeos. Es verdad que los vikingos, los escandinavos, habían estado en torno al año 1000, entre el año 998 y el año 3 o 5 años, recorrieron alguna zona de las costas de Terranova, del Canadá, de la península de Labrador, pero bueno, fue un encuentro tan efímero que apenas había quedado memoria, salvo en algunas leyendas y algunas sagas de los escandinavos. El descubrimiento de América por parte de los europeos, esto de descubrir es un poco exagerado, porque evidentemente allí vivían millones de seres humanos antes de la llegada de Colón, pero en fin, hablamos del descubrimiento. Fue encontrar un continente nuevo. Después, en época de Carlos V, se dio la vuelta al mundo, se llegó hasta Filipinas, y allí en Filipinas se estableció una colonia española que fundó la ciudad de Manila. Y en Manila, en esa zona del Mar de la China, del sur del Mar de la China, había una serie de mercaderes chinos, fundamentalmente japoneses también, que recorrían esas costas. Felipe II, esto también es bastante desconocido, Felipe II tuvo el plan de conquistar China, nada más y nada menos. Hubo incluso un informe por parte de algunos consejeros del rey que le plantearon la conquista de China. Claro, la empresa era demasiado grande, incluso para un imperio tan monumental como el de Felipe II. Pero desde Manila se establecieron relaciones comerciales con China y con Japón. Y a Japón fueron misioneros españoles para cristianizar a los japoneses. A principios del siglo XVII, allá por 1612, el gobierno de Japón, el emperador de Japón, vio con malos ojos que había ya empezaba a haber cristianos, muchos cristianos en Japón, japoneses que se convertían al cristianismo, y decidió poner fin a ese intento de cristianizar el país y comenzó una represión contra los cristianos. Eso no fue óbice para que el emperador pusiera en marcha una embajada comercial a España, y este es el famoso viaje de los japoneses de 1614.
Y oye, ¿por qué España se fijó en Japón?
Bueno, Japón, los productos que llegaban a Manila, a las Filipinas, desde Japón, eran productos pues, que tenían una cierta calidad de trabajo, ¿no? Muchos de ellos también es cierto que venían de China. Los comerciantes japoneses y los comerciantes chinos pues comerciaban con productos que eran muy requeridos en Europa. Por ejemplo, la seda. La seda, China es el país de la seda, también en Japón se fabricaba seda. Era una tela de, sigue siendo hoy en día, pero entonces era mucho más lujosa que si cabe, ¿no? No había otras telas de esa categoría, de esa calidad. Por tanto, la tela de China, la seda de China, de Japón, la porcelana, que también se fabricaba en una calidad en Japón, bueno, se veía que era una serie de productos que podían ser muy interesantes para el comercio. Y en consecuencia España se fijó en China y en Japón para estas actividades comerciales. Y viceversa, también los chinos y los japoneses vieron en la presencia española en Asia que podía ser un mercado. Además, en estos momentos, estamos ya hablando de principios del siglo XVII, el Imperio Español incluye también las posesiones del Reino de Portugal. Hay que tener en cuenta que en 1580 Portugal se ha convertido en una parte más de los dominios de Felipe II. Felipe II es coronado rey de Portugal en 1580 y, por tanto, el Imperio Español, español-portugués, habría que decir en puridad, es con diferencia el imperio más grande del mundo que está por todos los continentes. Por tanto, podía ser una verdadera bicoca desde el punto de vista comercial tener relaciones importantes económicas con China y con Japón.
¿Y cómo se desarrollaron esas relaciones entre ambos?
Bueno, al principio los japoneses permitieron la cristianización de parte del país, la llegada de misioneros españoles, franciscanos sobre todo, que fueron predicando el evangelio entre los japoneses. Después el emperador se dio cuenta, estamos en el periodo que se llama el imperio Sengoku, la dinastía Sengoku, o el periodo Sengoku, el emperador Sengoku se da cuenta de que, en fin, aquello puede ser contraproducente, porque claro, el cristianismo plantea una serie de cuestiones de todo tipo muy distintas a la de los japoneses, a la de la historia tradicional, la religión tradicional, las costumbres tradicionales del Japón, y decide acabar con esa presencia de los cristianos en Japón. Pero no acaban las relaciones comerciales porque una cosa es la religión y otra cosa es hacer comercio. Además, Japón estaba saliendo de la larga etapa medieval, aunque todavía estaban en el periodo de los samuráis y de los shogun, y era un país muy, muy cerrado en sí mismo, como China, ¿no? Los dos países eran muy cerrados en sí mismos, tenían mucho miedo al invasor extranjero. Ahí está, por ejemplo, la Gran Muralla de China, o la protección de las fronteras marítimas de Japón a lo largo de la Edad Media y de la época moderna, que ha durado prácticamente hasta el siglo XIX, hasta el 1519. Bueno, pues los japoneses se dieron cuenta de que a lo mejor el cristianismo podía ser muy contraproducente para las costumbres y sus tradiciones, y se acabó con la cristianización del Japón. Pero bueno, quedaron abiertas esas relaciones comerciales.
Uh-huh. Bueno, llegó 1614, que es una fecha clave. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, en 1614 el emperador decide hacer una expedición de comercial, con idea comercial, hacia los dominios del rey de España. Y claro, lo más fácil para los japoneses, además probablemente una flota china había recorrido el Pacífico en 1423, y es muy probable, esto está en estudio, que llegara esta flota china con un almirante, unos almirantes más prestigiosos de la flota china de principios del siglo XV, es muy probable que hubiera llegado hasta las costas de California, ¿eh? Esto está todavía en estudio, pero sí, es muy probable que esta flota china, compuesta por varias decenas de grandes barcos, de juncos, llegaran hasta las costas de California. Por tanto, los japoneses y los chinos sabían que se podía llegar hacia América navegando por el Pacífico. Lo que hicieron los japoneses es hacer este viaje siguiendo las rutas que habían abierto los españoles a mediados del siglo XVI. Eso que se llamaba el galeón de Manila, es decir, un galeón que todos los años, cargado con estas riquísimas mercancías, porcelana, oro, plata, etcétera, de Japón y de China, viajaba desde Manila hasta Acapulco y hasta Veracruz, hasta la costa mexicana del Pacífico. Allí, con una serie de transportes terrestres, por Panamá, se iba hasta el puerto de Veracruz, ya en el Atlántico, en el Golfo de México, y ya se viajaba hasta España. Pues los japoneses hicieron ese viaje en esa misma dirección que conocían por los viajes chinos del siglo XV y por los viajes españoles del siglo XVI. Salieron de Japón, recorrieron todo el Pacífico, llegaron a Acapulco, de allí fueron a Veracruz, y en Veracruz, en un galeón español, viajaron hasta España, en concreto hasta Andalucía, hasta Coria del Río, allí en el Guadalquivir, en la desembocadura del Guadalquivir, donde arribó esta embajada en 1614. El viaje duró un año prácticamente. Salieron en 1613 y llegaron a España en 1614.
Uh-huh. ¿Y una vez que llegaron a Andalucía, qué sucedió?
Bueno, a ese barco, ese navío español que viaja desde Japón, Acapulco, Veracruz, Veracruz, Coria del Río, estaba integrado por 22 samuráis, que eran soldados muy profesionales, bien por las películas de samuráis, ¿no? Muy bien preparados, que eran una especie de guardia, de protectores, por si ocurría algo en la travesía, por ejemplo, que fueron atacados por piratas, ¿no? Luego iban unos 120, la cifra está en torno a esa cantidad, de comerciantes, de mercaderes, para hacer ese pacto comercial. Y luego había, repatriados 40 españoles y portugueses. Llegaron a Coria del Río, y allí no se quedaron. Mejor dicho, no quedaron todos, se quedaron bastantes, pero no todos. Porque la idea de esta expedición era llegar nada más y nada menos que hasta Roma. Y de hecho, el samurái que dirige la expedición, tenemos su nombre, lo conocemos, se llamaba Asakura Tsunenaga, aunque en España se le llamó, fíjate, Felipe Francisco de Fachikura. No, probablemente no sabían pronunciar su nombre en japonés y le dieron ese nombre más hispanizado, ¿no? Bueno, pues este samurái, Asakura, el jefe de la expedición, viajó después desde Corea del Río, pasando por Madrid, por Ciudad, por La Roca, por Ciudad Camino Real, Zaragoza, Barcelona, y allí embarcó hasta Roma para ver al Papa. Era, por tanto, la expedición que tenía esa misión comercial, pero que también tenía la idea de visitar al líder de la cristiandad, esos cristianos que habían llegado a Japón, los primeros europeos que habían llegado a Japón, y que querían ver a quién era, visitar a quién era el jefe, el cabeza de la Iglesia Católica. La mayor parte de los japoneses se quedaron en Andalucía, se quedaron en la zona de Corea del Río y algunos pocos pues se distribuyeron por el resto de la península ibérica.
Claro, y por lo que nos cuentas, hay sangre japonesa entre los andaluces, bueno, y entre el resto de españoles. Ahora mismo, José Luis, ¿qué es lo que queda de aquel viaje?
Pues evidentemente, ahora que está tan de moda hacerse un análisis del ADN, si algún español se hace un análisis del ADN y le salen antepasados japoneses, que no se preocupe, que son precisamente este centenar y medio de japoneses que llegaron desde Japón y que se quedaron en España. Y queda un apellido, porque claro, pronunciar apellidos japoneses, imagínate lo que era pronunciar para un español, un castellano, un aragonés, un valenciano del siglo XVI, o sea, apellidos como Mitsubishi, por ejemplo, ¿no? O como Kachiori, pues era muy difícil, y más escribirlo, por supuesto, era imposible. Y lo que hicieron fue bautizar a todos estos cristianos japoneses, muchos de ellos ya venían bautizados, ya eran cristianos, pero los que los bautizaron, y les dieron un apellido común. Toda esta gente, todos los japoneses que llegaron, y sus descendientes, que llegaron a España en 1614, recibieron el apellido Japón. Y hoy en día hay varios miles, no sé cuántos, no lo he calculado, me imagino que será fácil, pero creo que hay como 5 o 6 mil españoles que llevan el apellido Japón. Pues que sepan que los españoles que llevan el apellido Japón, que ya digo, hay varios miles, son los descendientes, en este caso por vía paterna, descendientes de padre, evidentemente, de los japoneses que llegaron a Corea del Río en 1614. Y queda también la hermandad. Hay una hermandad entre Japón y Corea del Río, un pueblo de Japón y un pueblo este de Andalucía, de Corea del Río, que todos los años creo que van miembros de los dos pueblos y hacen una especie de hermanamiento recordando esta embajada de los japoneses de 1614.
Pues menuda historia tan curiosa. Atentos a aquellos que tienen en su lista de apellidos el de Japón, que ya saben sus orígenes. José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval, muchas gracias, es un placer escucharte. Hasta la semana que viene.
Un placer como siempre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, like, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y cómo se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte. Que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues seguimos avanzando aquí en Poniendo las Calles, en la madrugada de la cadena COPE. Ya sabes que este es un programa que no para, que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6:00. Y que siempre, alejados de la política, tocamos temas que consideramos muy importantes porque tocamos todos los palos, y el de la salud también es uno de ellos. En el mundo de la salud, hoy, por ejemplo, vamos a hablar del oído. El oído es otro de los milagros, ¿no? U otro milagro, que además está muy desconocido e infravalorado del cuerpo humano. Fíjate, el oído, con tres minúsculos huesecillos que caben en el botón de una camisa, unos músculos de apenas unos milímetros, una delgada membrana, el tímpano, con capacidades vibratorias y un puñado de neuronas, es capaz de prestarnos un amplio espectro de información y también de experiencias maravillosas. Es que si te das cuenta, por la audición podemos saber si un ruido a nuestras espaldas es una moto, un tractor o un camión que se acerca peligrosamente o que se aleja. Claro, por el sonido estamos pudiendo identificar el objeto que acaba de caer de la mesa. Y por encima de todo nos permite desarrollar el habla y poder comunicarnos. Yo no sé si alguien da más. O sea, es un auténtico milagro el oído. Pero claro, a veces se excede en su función y nos fabrica unos molestos sonidos, los acúfenos, sonidos molestos que complican la vida a muchas personas. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy con el doctor Darío Fernández. Si os preocupa los acúfenos y os complica los días con sus molestos pitidos y las noches con insomnio, pues podéis pedir la cita perfectamente con el doctor Darío Fernández en la Clínica Legazpi de Madrid, en el Paseo de las Cerillas número 126. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que hay gente que se queja y mucho de los acúfenos, ¿eh?
Sí, es que los acúfenos es un sonido, un pitido, un zumbido. Describen como un pitido, como un zumbido, que un ruido que es molesto y que, claro, pues atormenta constantemente y sobre todo por la noche, y puede llegar a complicar pues esa función fundamental que es el descanso, el sueño, y de ahí se derivan pues muchos síntomas muy molestos y que incrementan mucho la ansiedad y el malestar.
Qué importante es la audición buena, doctor, qué importante. Dicen que el sentido del oído es el único que no descansa nunca, que no tiene un interruptor on-off para que, oye, ya no quiero escuchar más. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto.
Sí, sí, es cierto, y afortunadamente es así, porque ese es un sentido de alarma y protección siempre. Porque cuando estamos dormidos, pues si hay algún ruido amenazante, debemos despertarnos, si no se nos echaría encima la fiera de cuando éramos neandertaleses, ¿no? Y además de protección, pues también lo que hace es que inhibe durante el día sonidos, o sea, cuando dormimos inhibe sonidos de habitantes del día para poder descansar. Claro. Así que nos protege, nos ayuda a estar alerta e incluso fíjate si era tan importante que es el último sentido que se pierde antes de la muerte, es la audición, y que incluso en estado crítico, en estado comatoso, se puede llegar a escuchar sonidos de alrededor, ¿eh? O
sea, desde es muy luego importante, que sí. Desde luego que sí. Doctor, exactamente tenemos una definición correcta que sintetice muy bien qué son realmente los acúfenos.
Pues sí, mira, son unos sonidos que no están causados por ruidos del exterior, sino que son como unos sonidos que se fabrica el propio cerebro, ¿eh? Esto es muy importante, porque y esto es uno de los problemas que tiene que entender el paciente, que es que él oye una cosa que no está produciéndose en el exterior, que no es un sonido, ¿eh? Y es bastante frecuente, afecta entre el 10 y el 15% de la población. Aunque este sonido no es percibible exteriormente, la persona sí que lo siente. O sea, claro, que es un ruido que se percibe porque se fabrica a lo largo de la vía del nervio auditivo hasta el cerebro, porque en realidad donde interpretamos y somos conscientes de los sonidos es en el cerebro. En esa vía, pues algo pasa que se fabrica un sonido que no existe en el exterior. Eso es un acúfeno.
Fíjate, ¿y hay algo, doctor, que predisponga a padecer todos estos molestos ruidos?
Pues sí, pues por ejemplo las deficiencias auditivas, las llamadas hipoacusias, las infecciones, el haber tenido una profesión de estar expuesto, esto lo he visto yo mucho en la consulta, profesiones que han estado expuestas a ruidos muy fuertes, gente que trabaja en fábricas de metales, los antiguos batidores de cobre, los mecánicos, incluso los camareros, porque en una cafetería hay muchísimo ruido, del ruido de la cafetera cuando he hecho el café, el tintineo de las cucharas en las tazas de café, pues todo eso puede llegar a dañar toda la vía auditiva. Y también hay algunos medicamentos que se llaman ototóxicos, tóxicos para el oído, claro, y entre ellos tenemos, pues, por ejemplo, la aspirina o la quinina, incluso algunos antibióticos. También a veces, y esto es una suerte, que son producidos simplemente por un tapón de cera. Entonces, le quitas el tapón de cera a la persona y, bueno, aquello ha recuperado su felicidad, pero no es muy frecuente. También puede producirse por tumores en el nervio acústico, por problemas en la columna vertebral, incluso, fíjate, también por una disfunción en la articulación de la mandíbula, por una contractura. Hay muchísimas causas. Hay también son acúfenos pulsátiles, de etiología por una alteración en los vasos, en las carótidas. Hay muchas causas que pueden producir el acúfeno.
¿Y hay algo que predisponga, doctora, a padecer estos molestos ruidos? Porque claro, ya los ponedores empiezan a mandar mensajes. Por ejemplo, Ana María Luis dice: Pulpo, yo tengo acúfenos y es terrible. El doctor tiene toda la razón del mundo.
Sí, pues hay una predisposición, como es, por ejemplo, pues fíjate, pues el estar sometiendo a lo que llamamos un trauma acústico. Todo lo que someta al oído a un trauma acústico es estar oyendo, por ejemplo, el ruido de los auriculares, o ir oyendo música constantemente. Estos chicos en el futuro tienen mucha predisposición para eso. También hay algunas predisposiciones genéticas, ¿no? Que bueno, pues también lo pueden producir. Personas que tienen mucha tensión, están muy nerviosas, pues las contracciones musculares también pueden producir, contraer músculos como el músculo del paladar, el músculo de la trompa de Eustaquio, que es el que libera ahí el tensor del tímpano, pues eso puede producir también predisposición para eso, ¿eh? Mm. Alguna anomalía también en las vías de las carótidas, el estar sometido a traumas también cerebrales, y también por encima de eso, pues tenemos también algunas enfermedades como la diabetes, porque la diabetes también produce una neuropatía diabética, y el nervio auditivo pues es otro nervio más que también puede sufrir ese problema de neuropatía y producir también pues esos acúfenos.
Doctor, ¿pero por qué se producen? ¿Cómo se los fabrica el oído? ¿Cómo se los inventa? Porque claro, ese ruido no se está produciendo en tiempo real fuera de los oídos, sin embargo en el cerebro los ruidos están.
Claro, pues en definitiva se produce, se lo fabrica porque algo pasa desde el tímpano hasta pasando por el nervio acústico hasta que se llega al lóbulo temporal donde realmente se interpreta la audición. Algo en esa vía, pues hay alguna anomalía en esos trayectos de esas vías nerviosas que hace que se produzca ese sonido, y pueden ser pues por múltiples causas. También pueden ser, pues fíjate, incluso por algunas enfermedades como el síndrome de Meniere, por una hipertensión en el nervio auditivo, o también por una, lo que se llama una presbiacusia, esa pérdida de discriminación auditiva que tenemos según vamos cumpliendo edad, que oímos bien, pero cuando hay mucho ruido, pues no entendemos bien. En los bares, como hay muchos ruidos parásitos por ahí, pedimos muchas veces que no lo repita. Entonces, todo esto puede llegar a producir algún acúfeno.
Uh-huh. Doctor, otra cosa importante, ¿los acúfenos puede tratarlos un solo especialista, nada más que una especialidad?
Pues no. Esto, como hemos visto, pues esto es un fenómeno que es multicausal, que hay muchos factores predisponentes. Lo indicado no es que lo trate un solo especialista, es un tratamiento interdisciplinar y hay que hacer un abordaje fundamental, además de auditivo y de algunos fármacos que luego comentaremos, pues un abordaje psicológico, porque esto, además del tratamiento farmacológico, exige fundamentalmente un tratamiento psicológico, sobre todo de una estrategia de afrontamiento a este ruido que crea unos altos niveles de ansiedad.
¿Y qué tienen que ver las emociones con los acúfenos? ¿Hay conexión ahí o qué?
Pues sí, hay una conexión de ida y vuelta, van de la mano, porque fíjate, producen muchas emociones y pensamientos negativos. Esta irritabilidad, ellos mismos se están hablando constantemente de que esto no se quita, esto es horrible, es que esto va a ser para toda la vida, y esto genera miedo a que llegue la noche, porque claro, por el día, pues los sonidos del medio ambiente amortiguan un poco todo esto, pero el silencio de la noche, pues es atronador. Entonces produce un chorreo de emociones que le desborda a estas personas y que necesitan, bueno, pues una ayuda psicológica para controlar y gestionar todas esas emociones negativas que incrementan tanto la ansiedad. Produce ansiedad, produce hartazgo, produce incomprensión, genera unas vivencias totalmente muy intensas y negativas. Y claro, unas consecuencias que pueden llegar pues al aislamiento por la irritabilidad de la persona y al no descansar.
Uh-huh. Es increíble el mundo de los acúfenos, doctor. ¿Cómo los trata usted en su consulta, por ejemplo? Porque, claro, la gente dice, ¿no? ¿Cómo se nota que controla?
Bueno, pues es que esto hace falta un abordaje integral. Mira, todas las enfermedades tienen un componente psicológico, pero esta más que ninguna. Entonces, bueno, pues hago lo primero. Mira, fíjate, yo también trato a la familia para que comprendan al compañero de la cama que está quejándose todo el día durante esos ruidos. Que no es que se lo inventen, ¿eh? El sonido no se oye, nosotros no oímos el pitido ese, ni el ruido de la moto, como lo escriben algunos, pero ellos sí que lo sienten. Entonces, comprensión, apoyo, que no lo regañen, que no se enfaden con ellos. Y luego, pues no, pues hay un abordaje psicológico. Hay que controlar esos pensamientos negativos. Hay que hacer un abordaje de la psicología cognitivo-conductual. Hay que generar estrategias para controlar esas emociones. Y sobre todo, hay que modificar la estrategia de afrontamiento que tienen hasta ahora, de indefensión, de desesperanza, para generar unas estrategias más positivas. Y luego, bueno, pues también hay también un tratamiento sonoro. Hay en la ayuda de unos sonidos enmascadores que enmascaran y amortiguan ese sonido molesto, y también enseñarles a centrar la percepción a una como una habituación a ese sonido y dejar de hacer una hipervigilancia ahí. Mira, ya está oyendo, ya lo estoy oyendo, mira cómo se intensifica. Incluso, bueno, pues también podemos ayudarnos con algunos medicamentos que a veces hay que recurrir incluso hasta algunos antidepresivos, fíjate.
Desde luego que sí. Yo lo que le sugiero, doctor, es que recurramos un poco a estas preguntas cortas, respuestas breves, más que nada para ese tiroteo de la salud que hacemos cada vez que nos juntamos aquí delante del micrófono.
Pues cuando quieras.
Pues lanzo la primera pregunta. ¿Los acúfenos son una enfermedad?
No, son un síntoma y son la consecuencia de una alteración o una enfermedad cuya causa es importante tratar de identificar.
Bien, ¿los acúfenos se curan?
Pues depende. La evolución del paro en función de la causa. Lo que realmente podemos curar es la causa que los provoca. Si tenemos la suerte de encontrarla, bien. Y si no, bueno, pues lo que podemos hacer es que disminuyan y que molesten lo menos posible.
¿Qué es la tinnitus pulsátil?
Bueno, pues un tipo de acúfenos que el paciente refiere que nota como el pulso, como el latido, como unas palpitaciones que se oye ahí en el oído, porque estas tienen una causa de alguna alteración en alguna vía vascular, y por eso notan esos latidos.
Impresionante. ¿Hay audífonos para los acúfenos?
Sí, los audífonos, hay algún tipo de audífonos que pueden ser de una gran ayuda para que para estas personas, porque también la pérdida auditiva pues incrementa también el sonido el del acúfeno.
Hay doctor, hay personas que bueno, pues que dicen que haciendo diferentes movimientos con la cabeza mejora el acúfeno. Yo no sé si esto es cierto o no.
Pues sí, porque hemos dicho que también hay unas contracturas musculares como causa y a algunas personas pues sí, así que merece la pena intentar mover los hombros, la cabeza y la mandíbula hacia un lado u otro a ver si funciona.
Marisol dice, Pulpo, pregúntale al doctor si sirve de algo la acupuntura o los remedios naturales para los acúfenos.
Pues no, ni la acupuntura, ni los remedios naturales, ni la toma de suplementos dietéticos como lipoflavonoides han demostrado su eficacia, ¿no?
¿Hay alimentos que nos ayuden a oír mejor, a escuchar mejor?
Sí, sí, aquí sí. Todos los que llevan omega 3, como el salmón, el atún y todos los antioxidantes, el ácido fólico, los vegetales de hoja verde, como las espinacas, la lechuga romana, pues eso sí pueden venir bien.
Por ejemplo, todas las personas, todos los que sufren acúfenos, ¿se van a quedar sordos?
No, no todos se quedarán sordos, sino que con el tratamiento lograremos que disminuyan sus molestias.
¿Es cierto, doctor, que perdemos oído con la edad? ¿Es algo inevitable?
Bueno, pues el envejecimiento no es de ninguna manera la única causa de pérdida de audición, pero es bastante frecuente. Más de la mitad de las personas de 80 años pueden llegar a tener acúfenos, pero no es causa determinante.
Esto me imagino que no sé si perdemos oído con la edad, si esto es cierto o no. También se puede perder.
Bueno, con la edad
no
lo que perdemos
edad, por muchos motivos, ¿no?
Eso es, pero con la edad fundamentalmente lo que perdemos es discriminación auditiva, porque ya te digo, en un ambiente conversacional pues puede que no oiga bien, pero si no hay silencio total, esa misma persona te dice esa misma frase y puedes entenderla bien. Sobre todo se pierde más en la discriminación de los fonemas agudos, en la S, en la I, se pierde más.
Exacto, exacto. ¿Dentro de 100 años todos calvos, sordos y con acúfenos, doctor, o lo descartamos? ¿Qué hacemos?
No, pues si nos protegemos nuestro oído, pues si hacíamos una dieta adecuada y controlamos nuestras enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, no tenemos por qué tener acúfenos, ¿eh?
Muy interesante. Doctor, me han contado que este pasado fin de semana estuvo usted en la parroquia de Santos Justo y Pastor de Parla y que hay un proyecto que se pone en marcha y que va a estar ahí colaborando, doctor.
Pues sí, ha sido un proyecto que me ilusiona mucho y además me ilusiona porque el cura de allí, Iván, sí, pues es un ponedor que nos oye y fan nuestro.
¿En serio?
Y vamos a desarrollar. Sí, 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 nos oye, pero todas las noches, sí. El padre, así que le mandamos un abrazo y vamos a desarrollar un proyecto donde estamos formando a voluntarios para que visiten a residentes que están en residencia de la tercera edad, que fíjate, no reciben ninguna visita de ningún familiar durante todo el año. Así es que estamos en este proyecto para formarles a ellos, para cómo ayudarles a estas personas, facilitar su comunicación y también evitar que estos voluntarios, gente de buena voluntad, pues que no se quemen, no terminen en unos cuidadores quemados. Así es que el sábado tuvimos una reunión y estamos muy ilusionados. Vamos a hacer un cuestionario pre y post para ver cómo ha evolucionado la salud y el bienestar de estas personas residentes, si comen más, si se relacionan más, si hablan más, si están más comunicativos, si se sienten más felices. Y también vamos a vigilar cómo lo van viviendo estos voluntarios. Así que ya te informaré. Ahora vamos a empezar ya esta semana y dentro de 3 meses haremos el cuestionario post a ver qué hemos conseguido. conseguido. Pues estoy muy ilusionado y encantado de colaborar con la diócesis de Getafe, que es la que pertenece a esta parroquia de Parla.
Desde luego que sí, pues mandamos un abrazo muy fuerte a Iván, al párroco de esa parroquia, y le damos las gracias por ser también un ponedor y aportar en positivo para que la gente lo pase un poquito mejor durante la madrugada. Doctor Darío Fernández, muchas gracias y parece que le escucho un poquito mejor, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Plaza, director de Enfermería de San Juan de Dios en Ciempozuelos.
Tienen derecho a ser felices, como lo tenemos todos. Y yo quiero hacer hincapié, como he hecho en algunas otras entrevistas, en que es una etapa de la vida más, no es, es un declive funcional, es un declive psicológico, pero no tenemos que llevarlo a lo patológico. Y tienen derecho a ser feliz. Y la felicidad es un concepto muy amplio y uno de los pilares que hace que la felicidad se consiga es cuando tu propósito de vida, tu día a día, tiene sentido. Aunque sea una esperanza de vida más o menos duradera, pero que te llene de sentido.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El plan del gobierno para aumentar el gasto en defensa sigue sin progresar. El objetivo de incrementar este presupuesto del 1,3% del Producto Interior Bruto actual, lo que supone cerca de 20.000 millones de euros anuales, hasta el 2% que marcan desde Bruselas, continúa complicándose. Con el rechazo